Aquí comienza Motívate a tener una vida saludable. Karin Yanine, deportista, llega para darte los mejores consejos y a motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar.
¿Cuánto frío puede soportar un ser humano? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta incertidumbre? Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Motívate aquí a través de Agricultura TV y Radio Agricultura. Soy Karin Yanine y hoy día hay un capítulo, bueno, como todos, pero este es de verdad imperdible. Tengo la suerte de que por segunda vez visite nuestro estudio La Sirena de Hielo. Una tremenda mujer psicóloga, pero que se mueve en su hábitat favorito, que es el mar. Las aguas abiertas. Pero no cualquier agüita, no en el Caribe donde tú y yo somos felices, sino que en aguas gélidas, la gran Bárbara Hernández. Bienvenida al programa, te pasaste.
Muchas gracias. Oye, qué linda presentación.
Tengo una presentación tan larga, soy bien Matea, aquí siempre lo contamos y te dice, o se te va el miedo o se te va la oportunidad.
Tal cual.
De las cosas que vamos a hablar hoy día, además que esta mujer acaba de entrar al Salón de la Fama de la natación a nivel mundial, la primera persona chilena, la primera y séptima, si no me equivoco, en Latinoamérica. Sí. O sea, de una hazaña, el Canal de la Mancha, el de Gibraltar, ha ido para arriba, ha ido para abajo, ¿cómo lo hace? ¿Con quién lo hace? Bueno, con uno de los que lo hace es con mi otro invitado que está aquí bien sentado, su entrenador, Gabriel Torres, que también tiene un tremendo currículum. Yo el tuyo lo tengo, mira, en todas estas hojas, así que vamos una cosa a la vez. Gabriel, bienvenido. Gabriel es profesor de Educación Física de la Universidad de Chile, entrenador de natación de la rama de la Universidad de Chile con más de 40 años, profesor de actividades acuáticas y natación de la carrera de Educación Física de la UTLA, la Universidad de las Américas. Entrena al equipo del club Smart Swim Team Chile, entrena a la gran Bárbara Hernández, y yo no sé de dónde sacáis tiempo que más encima juega fútbol, ¿sí?
Además,
gracias por estar acá.
Goleador de la temporada.
Gracias por la oportunidad.
Sirena de Hielo, ¿es un apodo que te identifica? ¿Quién te lo puso?
Me gusta mi apodo en la Patagonia chilena, el año 2015, que fue la primera vez que pude nadar en nuestros glaciares. Pedimos permiso, trabajamos ahí todo un protocolo de seguridad, y yo creo que a la gente le llamó mucho la atención y a la prensa regional, y desde ahí ya el apodo como que llegó a Santiago, y de aquí literal como que ya lo adueñamos y lo apapachamos a nivel mundial.
Tú empezaste a nadar desde chiquitita, y te dejo al tiro otra pregunta: ¿en qué momento se te ocurre? Porque para la gente que somos, yo amo el mar, amo el agua, le tengo respeto, pero soy sumamente friolenta. ¿En qué minutos decís ahí que voy a hacer esto? ¿Porque lo hizo alguien? ¿Cómo fue?
Bueno, empecé en clase de natación a los 6 años, soy de santiaguina, entonces creo que el ir al mar o tener una piscina siempre ha sido como un privilegio, de verdad, como que algo que aprendí a disfrutar, porque significaba un montón de esfuerzo para mi familia poder financiarlo. Y desde ahí como soñando con el mar, pues creo que más allá de querer ser nadadora de piscina o haber soñado con ser seleccionada nacional y por qué no, ojalá algún día con unos Juegos Olímpicos, creo que al no lograr esas metas me di cuenta que al final mi gran propósito, mi gran amor siempre fue el mar. Como cuando soñaba no era la piscina, me acuerdo de la piscina escolar de la Chile cuando tenía una parte muy 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 profunda, yo tenía, no me acuerdo, 9, 10 años, y lo que yo me imaginaba era que en esas aguas, como entrenábamos de madrugada y era bien oscuro, como que habían tiburones, ponte, o peces. Esas cosas me imaginaba yo.
Pero espérate, ¿te gustaba lo que estabas imaginando?
Sí, me gustaba, porque me lo imaginaba en los entrenamientos de los días sábados, donde era como más oscuro, donde más nos costaba, y de esos recuerdos como que empecé a tomar nota recién ahora. Entonces digo, claro, lo que siempre amé fue el mar, más que solo la piscina. Me gusta entrenar en piscina,
pero
aparte
ahora
de la preparación.
De tiburones y otras cosas, es porque en el fondo que te gusta el peligro, ojalá hubiese,
no,
tú eres psicóloga y en una parte de tu mente, supongo, en la piscina, sabemos que no hay piraña ni nada de esas cosas. ¿Crees que peligro?
No, yo no creo que sea el peligro, creo que es la naturaleza. Es como sentir que estás inmerso en aguas vivas. No le tengo miedo a la fauna, o sea, y los ataques de tiburones también tienen que tener una proporción. En general son poquísimos, o sea, tenemos mucha más probabilidad de sufrir un accidente como automovilístico, claro, que un tiburón te ataque. Entonces, Entonces creo que para mí era como ese contacto como con lo vivo, con lo que no veía, los peces. Luego conocí los tiburones ahora, los delfines, nadar con peces, ver tortugas en el mar, entender que el mar tiene distintas temperaturas, nadar al lado de los glaciares. Yo creo que eso fue ya como cuando era muchísimo más grande, pero esa pasión o ese amor creo que viene desde niña. Como, ¿sí?
Oye, Gabriel, ¿en qué minuto se topan las vías de ustedes? Tú como entrenador, preparador de natación, me imagino, porque me equivoqué, que más es en piscina que en aguas abiertas, pero aquí esta señora casada,
Soa Sirena,
esta señora te dice, o cómo fue que dice, pero quiero ir a nadar donde hayan tiburones, donde hayan focas, donde haya de todo y que sea bien helado y donde ojalá no vaya casi nadie.
Sí, fue muy 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 normal. Bueno, nosotros entrenamos desde muy niña, hizo todas las escuelas, pasó a ser seleccionada de la universidad después. Y un día, dentro de esas locuras que a uno se le ocurre, dicen, mira, hay un torneo que se llama el Tres Aguas, que se hace, que se nada, Tres Aguas, porque se nada en un río, se nada en el lago y se nada en el mar. Podríamos ir a probar un día. Y partimos con un equipo de la Universidad de Chile, y Bárbara iba también, y pudimos competir, y competimos bien. Entonces dijimos, mira, aquí hay un nicho que nosotros podemos explorar. Pero después, al correr del tiempo, Bárbara fue invitada al glaciar Perito Moreno a nadar, y ahí se enamoró no solo del agua fría, sino de las aguas congeladas, digo yo. Ya no estamos hablando de agua fría, sino que
estamos hablando
gélidas,
de menos 5,
menos 5.
¿Y hasta cuánto o cuánto puede aguantar el cuerpo humano el frío? O ella es privilegiada y tiene algo que yo jamás voy a tener, que yo ya no tuve, porque si la ducha no está hirviendo, yo no me baño.
Tiene algo que no tienen los demás.
¿Qué es?
Porque nosotros toda la literatura que leímos, porque nos fuimos formando en esto, yo mismo también, decía que a los 30 grados de temperatura corporal se produce el blackout. Y Bárbara salió con 27 grados en la Antártida y después bajó a 26 cuando una vez que estaba en el buque ya. Entonces se corrió la barrera, digamos, de lo imposible en alguna medida. O sea, ya no podemos decir que...
Sobrehumana. Es una sirena, por eso dicen sirena, sí, sirena de hielo.
Sí, yo creo que pertenece más al mar que a la tierra. De todas maneras.
Wow, espérate, ahora estamos hablando de que, para que se hagan una idea, no es que ella se tira un piquero al mar, aguanta el frío o esa tendencia que sí estuvo de moda, con la cual no comulgo, de meterse en estos como cubetas con hielo y sale, ¿no? No, aquí ella nada en estas aguas. ¿Cuántas? ¿27 horas?
O sea, tenemos distintos récords. Por ejemplo, los récords Guinness son por nados en temperaturas bajo los 5 grados Celsius. Y tenemos el récord de la máxima distancia nadada por una mujer en el mundo, que son casi 4 kilómetros, 3.840 metros en Natales. Tenemos la máxima distancia en Antártica, que equivale a 2 récords Guinness porque es de una persona, considerando ambos polos. Entonces, son 2 kilómetros y medio, son 45 minutos. Lo de los casi 4 kilómetros es 1 hora 6 minutos. Tenemos una milla también nada en Cabo de Hornos, y además tenemos estos nados de ultra distancia que son maratones acuáticas como los Siete Mares, Canal de la Mancha, donde ahí tenemos nuestro nado más extenso, son 27 horas, más de 100 kilómetros, que equivalen a un Canal de la Mancha de ida y vuelta, en temperatura entre los 17, o sea, fluctúa entre los 16 a los 18, 19 grados, pero son dos noches completas casi. Entonces, en ambos casos hay hipotermia, solo que en los Guinness, por ejemplo, tenemos hipotermias severas, y en los otros son hipotermias de 34 grados por ahí.
¿Cómo? Oye, pero aparte de tu como superpoder, va un poquito más allá, porque convengamos que cuando tú estás haciendo este desafío, estas maratones, que nada 27 horas ininterrumpidas, que estás con una barcaza de apoyo, tú no puedes ni tocar la barcaza.
Tal cual.
O sea, tú no puedes descansar. O sea, ¿cómo lo hace con la alimentación? ¿Cuánto tiene que comer? ¿Cómo lo hace para beber? Porque no sé, yo si dejo... O sea, a mí que de verdad me gusta el agua y nado, así, no como tú, obviamente. Pero no sé, yo suelto una mano y me hundo.
Bueno, como dice Bárbara, ahí entra en juego el equipo. el equipo tiene una nutricionista que es una ex nadadora, compañera también de natación, Camila Alcérrica, que es la que se encarga de la alimentación, que generalmente se hace cada 30 minutos, cada 45, dependiendo de lo helado que esté.
¿Y le van avisando? Así como, ¿te toca de comer?
Sí, no, tratamos con Silbato. Sí. Y tú estás nadando todo el rato y monitoreas a tu equipo igual. Entonces ya en algún minuto es como tu cuerpo ya sabe y le toca comer. Entonces empezás así igual como a coquetearle un poco. Así como ahora.
¿Y qué cosa comes? Porque más cosas.
Yo prefiero solo líquido. Hay nadadores que comen. Para mí esa cosa como el, no sé, el pan remojado. Una vez conocí a unos nadadores que comían chorizo, ponte. O sea, yo me muero con... No, yo prefiero
mi... un español, coño.
Tal cual.
Ah, mira.
Te juro. Yo prefiero líquido porque es más rápido. Porque entre más tiempo pierdo comiendo, hidratándome...
Y te enfrías. Pues,
me enfrío. Empezás a hacer movimientos distintos en el agua que te acalambra. Es más difícil sacarte los calambres también. Entonces, tratamos de que sea todo muy pauteado, muy rápido. Entonces, son tres sorbos grandes. Esas comidas van
¿Y te los tiran?
Sí,
¿Cómo es?
En una botella, con nudo, una soga y al agua.
Tú tienes que agarrar la botella.
Claro. Pero
cuando
la cuerda no te puede arrastrar.
Y todo eso...
Ahí está la magia, botella, porque si, por ejemplo, la cuerda te empieza a arrastrar, tenés que soltar la botella, porque está en riesgo de que te suspendan el nado por recibir como ayuda si te arrastran. Pero también a la vez querés comer, entonces desde que estáis pateando, haciendo así como con el brazo, así claro, como mientras mamadera, es complejo. Pero bueno, tiene toda su magia y la comida se planifica súper bien, por eso es tan importante la Nutri. Por ejemplo, en 27 horas jamás tuve un calambre, jamás me enfermé del estómago, jamás he vomitado en el agua y no hay nada con madera porque de verdad no queremos que vuelva a pasar. Entonces eso tiene que ver con la expertise del equipo y esa preparación. Entonces son, por ejemplo, 30 gramos de carbohidratos por hora en el entrenamiento
y se entrena
con sales, y eso es por hora. Entonces cuando hacemos el volumen en el nado, puedo llegar a comer, no sé, 100 gramos de carbohidratos, ponte, en esa hora nomás,
y que son muy sumamente necesarios, pues.
Claro, y es muy pesado para el estómago, entonces mi panza ya está entrenada como para poder como asimilar eso y seguir nadando.
¿Quiénes van en el bote o embarcación de apoyo? ¿Tú vas?
No, generalmente va el marido. Hoy día el marido.
A ver si se queda viudo o qué.
Sé, pobre Lalo, le toca ahí.
Gran marido, sí.
No, le toca, es rubo la decisión de él, porque él le responde a Gabriel, a mis papás, a la armada, a la organización.
¿Y él en algún minuto que tú hayas sabido después, que te haya comentado, ha tenido ese susto de, mejor saquémosla porque si no me voy a quedar viudo?
O sea, él, bueno, no sé, creo que es un muy buen marido, llevamos mucho tiempo juntos, él sabe, creo que lo más destacable de él es como aprender a separar cuáles son sus emociones, su miedo, y también entender cuál es su rol dentro del equipo y la preparación a la que estamos llevando
esto. ¿Y él qué es lo que tiene que hacer?
Él coordina con el capitán de la embarcación, por ejemplo, y lleva un poco la batuta entre, no sé, por las indicaciones de Gabriel y la experiencia que tiene Gabriel en el entrenamiento, con la logística que está pasando en el nado, el cambio de clima, las corrientes,
frecuencia de brazada.
No es un entrenador, por eso dependiendo también de los recursos que tengamos en cada nado, lo que priorizamos dentro del equipo es la gente que te puede acompañar. Como son nados muy costosos, generalmente priorizamos, por ejemplo, ahora que tenemos este nado en Catalina, vamos a necesitar kayakista. Entonces hay unos kayakers que nos ayudan en Estados Unidos, pero lo ideal es llevarme yo personas nuestras que Gabriel conozca, que conozcan el equipo, que sepan a la Nutri, como un equipo súper articulado y que puedan cumplir ese rol también, que preparen la alimentación, que le hagan caso a la Nutri en la alimentación.
Y ahí en esta embarcación también va el que está
los jueces.
Como juez. Sí, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
Van dos jueces, claro. Que son los observers, va un capitán con su propia tripulación. Entonces al final el rol del equipo pasa a ser cómo hacen que toda esa gente que no nos conoce hasta el mismo día del nado se sienta parte de esto y quiera nuestro nado y quiera nuestro éxito, tomen las mejores decisiones. Y yo en el agua no mando a nadie, entonces tratamos de que sean siempre personas con carácter, pero que a la vez, por ejemplo, manejen muy bien el inglés, que se lleven súper bien al momento de tomar decisiones, porque ya nos ha pasado que si algo en el equipo falla o no tenemos el equipo suficiente, está en riesgo mi vida, pero también el nado. Entonces ahí quedamos, nos la jugamos para atrás. Por ejemplo, en un nado falló la alimentación, la comida no estaba a la temperatura. Entonces eso hace que yo tenga más hipotermia, más hambre, esté más débil, nado más lento, y es una cadena hasta que tú decís, no podemos terminar esto.
¿Por qué lo hace? ¿Por qué quiere seguir haciéndolo? ¿Quién tiene la última palabra? ¿El entrenador, su marido o ella? Soy Karin Yanine y seguimos conversando aquí en el Motívate a tener una vida más saludable con la gran Bárbara Hernández. Y apréndase esto de memoria, ingresó al Salón de la Fama de la Natación Mundial. ¿Por qué no está en todas las portadas de todos los diarios, de todas las revistas, de todos los programas, de todas las noticias? Me pregunto yo, porque está aquí. Ya regresamos.
En la agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
O se te va el miedo o se te va la oportunidad. Una frase que me quedó pensando, pero no es mía, es de nuestra invitada. Seguimos conversando aquí en el segundo bloque de Motívate con la gran Bárbara Hernández y su entrenador, a quien también tengo el privilegio de conocerlo porque algunos días de la semana entrenamos juntos en el mismo boliche, Gabriel Torres. ¿Quién tiene la última palabra aquí? ¿Ella o tú? ¿Quién tiene? ¿Cómo es la personalidad? Porque yo pienso que esta mujer es del terror así. Ah, me imagino.
Ella. Yeah. En el agua.
Y ¿fuera del agua?
Y afuera, el entrenador o en este caso el que vaya a cargo de ella.
¿Y entre tu marido y tú?
En el agua ella no decide nada. Ella decide nadar nada más.
Ah, ya. Yeah.
Uh-huh. Ella decide nadar. La persona que va, y por eso es importante el equipo, la persona que va arriba controla que los ciclos de brazada sean los correctos, en el sentido de que no se vaya, porque cuando hablamos eso del blackout, eso se produce de un momento a otro, y en algún instante ella podría decidir dentro de eso no respirar nomás y ahogarse.
Claro.
Entonces uno va chequeando los tiempos de que hay que alimentarla, que la frecuencia no disminuya mucho, que hay corriente en contra, que va a haber que enfrentarla de esta forma o esta otra, que vamos a ir hacia allá mejor, vamos a nadar,
ahí tiene que hacer caso.
Vamos a nadar un par de kilómetros más, pero vamos a encontrar esto, qué sé yo, y ella tiene que someterse
a ese.
Cuando yo leo esta frase, o se te va el miedo o se te va la oportunidad, es bien arriesgado, ¿no? Porque claro, o sea, tú puedes decir, ya saltemos, ya nademos, en el caso tuyo, ya crucemos debajo de este glaciar, porque va a ser la oportunidad, pero es bien arriesgado. ¿Dónde está la parte que te dice? Porque es no que, sé si es bueno o malo que seas psicóloga tú a la vez.
Lo que pasa es que creo que ahí está en la balanza el profesionalismo, porque finalmente no es el... Es un deporte extremo, pero no somos kamikazes. Pues, no estamos buscando mi muerte, no estamos buscando dejar un legado como desde la pérdida o desde el riesgo entendido como una misión suicida, sino que es un riesgo que trabajamos, tenemos un protocolo, muchos protocolos, trabajamos con la gestión del riesgo todo el rato, aprendemos de hipotermia y antes, o sea, yo soy la principal interesada en salir siempre viva del agua, entonces también hay una decisión y un trabajo interno súper profesional y muy personal que tiene que ver con, por ejemplo, a ver, ¿hasta dónde apretamos? ¿O quiero abandonar porque estoy cansada, porque estoy chata, porque estoy aburrida, porque ya me tragué todo el mar, porque siento que no podemos más? ¿O realmente porque estoy en peligro? Y eso es algo que se entrena y que es tu criterio profesional lo que toma la decisión, pues, que va más allá de lo que tú sientes o de tu emoción de cansancio, de malestar, de incomodidad. Entonces, eso es lo que se ajusta con todos estos años de preparación o con todo este equipo tan, tan férreo. Hay veces en los que yo digo, las condiciones no están, yo no me meto al agua y ya está. Y mi equipo lo respeta porque trabajamos juntos y entienden. Y cuando ellos ven algo que yo no estoy viendo, porque yo tengo ya tantas ganas de tirarme y hagamos esto y todo lo demás, ellos toman la decisión y bueno, y yo acato. Porque ese es el trabajo en equipo y creo que eso es lo realmente memorable y lo que marca una diferencia entre nosotros y cualquier nadador chileno y del mundo. O sea, ese nivel de profesionalismo y esa forma de establecer estas prioridades también.
Bárbara, ¿y en algún momento te tuviste que salir del agua porque tú lo decidiste o el equipo te dijo sal del agua y tú dijiste, oye, pero si yo estoy súper bien?
No, tenemos las dos excepciones. En general, cuando el equipo toma la... Porque es un equipo que me conoce demasiado bien y sabe cuánto esfuerzo, cuánto corazón, todo lo que nos ha costado. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión y ellos dicen, ya, aquí ya no da más, es porque, o sea, realmente estoy en riesgo.
¿Pero te
y
ha pasado?
Nos ha pasado. Por ejemplo, en el que es nuestro récord Guinness por distancia, siempre hablamos de 6 kilómetros y un poco más, porque queríamos... Siempre apostamos a lo máximo. Pero, por ejemplo, las condiciones no estaban y yo no estaba. Mi cuerpo venía de un nado de 27 horas. Hicimos lo que pudimos para recuperarnos, pero no lográbamos los 6 kilómetros. Entonces, antes de arriesgarnos a salir desmayada del agua, salir tragando agua, ahogado o poniéndonos realmente en peligro, el equipo decía, llegamos hasta acá. Y bueno, y obviamente yo así me preguntaba cómo lo logramos, no lo logramos, cuál es la distancia. Pero arriba el bote, o sea, ya estaba con el buzo rescate y estaba todo el protocolo activado. Y después en la recuperación me enteré que sí habíamos pasado la distancia. Y otras veces... cuando por ejemplo nos faltó equipo, cuando la comida estaba helada, no llegué en el primer largo de 13 horas y no tenía comida, y Lalo haciendo, que es mi marido, haciendo su pega bien, o sea, mandando las cosas, pero nos faltó ese doble chequeo porque no teníamos más personas ahí. Entonces los kayak, por ejemplo, los kayakistas se equivocaron, entonces mi comida nunca llegó a tierra. Entonces tú terminás de nadar,
pero eso puede ser fatal, pues,
tal cual, pues, y tenés más hipotermia, más calambre, porque no estás consumiendo ni las proteínas, ni los carbohidratos, ni las sales que tu cuerpo necesita. Entonces cuando empezamos el siguiente regreso, claro, toda la embarcación, el capitán, los observers, todo el mundo, no, estáis súper bien, vamos y todo. Y yo iba nadando y dije, no estoy bien. O sea, hemos nadado en aguas muchísimo más frías que esta y tengo ya hipotermia, nos falta un nado, por lo menos nos faltan 12 horas más de nado, se está haciendo de noche y esto ya está peligroso porque tengo solo una persona arriba de la embarcación, que era Lalo, cuidándome. Si él se distrae medio segundo por cansancio, porque fue al baño, lo que sea, y yo me pierdo acá en la mitad de la noche, y suspendí el nado. Y paré, levanté la mano y dije, no, me salgo, y me salgo, y el nado que vamos a repetir este año.
Oye, yo encuentro que, o sea, que eres atómica, que eres increíble, superwoman, así, a otro nivel. Yo puro imaginarme me quedo cansada, porque en el mar, aparte que uno se marea, yo sé que todo se entrena, etcétera, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Tú por qué estás haciendo estas cosas y por qué vayas a seguir haciendo cosas? ¿Tú porque quieres volver a la Antártica? O sea, yo iría como un... así, no sabría ni los ojitos. Yo iría igual, pero conocer.
Un oso polar.
Claro. ¿Cuál es el objetivo tuyo? ¿Demostrar algo?
Creo que es lo que decía Gabriel, es cómo corremos las barreras de lo que alguien decidió que era posible o imposible. Y también es demostrar como concretamente como la importancia de estos sueños gigantes. O sea, apostamos no a copiarle el camino a alguien más, sino que a construir un camino y posicionar a nuestro país en algo donde antes del tiburón Contreras, en la década de los 80, nadie hablaba de esto. Y donde no hay mujeres.
Y se echaba grasa de ballena.
Entonces, es llevarlo al siguiente nivel, a un nivel mucho más profesional, a un nivel donde nos ganamos este lugar a nivel mundial, donde demostramos, o sea, de verdad tengo el mejor equipo del mundo mundial. O sea, ningún nadador tiene el equipo que tengo yo. O sea, claro, y tenemos un cardiólogo, toda la experiencia de Gabriel, pero hay gente que está dispuesta a aprender, que dejamos cada uno de nosotros, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra inocencia, yo aquí tengo más experiencia, aquí vengo yo, por estar dispuestos a entender y aprender del otro y no y apostamos a cómo construimos esto. No si es posible o no, es como queremos hacer un nado de 100 kilómetros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la nutricionista, el cardiólogo, el preparador físico, tenemos lesiones, no se va a tener la artritis en las rodillas, qué sé yo, a mucha gente dice, no, entonces ya no me puedo mover más. Y no, pues al contrario, o sea, hay más ejercicio, más preparación física, más. Y entonces es demostrarle a la gente que cómo elegimos construir nuestra vida también.
No, toda la razón. Tú acabas de cumplir 40 años.
Yes.
Tú eres psicóloga, tú dais charlas, estás a punto de sacar un libro, vas para arriba, para abajo. Dentro del entrenamiento hay un post que... cuando no estás entrenando ni dando charla, que no sé si te queda un minuto para dormir o para compartir con tu marido, ¿cómo es esa, Bárbaro? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Me gusta
hacer
ir a tomar desayuno con Gabriel después de entrenar, te juro, el huevito revuelto, el café, y como planificar, pensar, como...
¿Pero tenés tiempo para ir, no sé si te gusta, no sé, al cine?
Me encanta el cine, me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine porque ahí no me canso, entonces como que siempre estoy muy cansada, como ir al cine a ver algo, me encanta ir con Lalo, me gusta
muchas cabritas.
eso no sería tan bueno, pero bueno, ya.
No, porque si no come, ¿cómo? Me quede con todo lo que está haciendo. O sea, yo creo que bajé como 200 calorías en este capítulo, puro escucharte nomás.
No, pero bueno, ahí nos ordenamos. Tenemos dos perros enormes que me encantan, me gusta mucho estar con mi papá.
En tu red, oye, que las redes están buenísimas, te está yendo fantástico. Gracias. Pero yo insisto, te va el descueve, acabas de demostrar una vez más, porque esto no es la primera
recolina.
Es que es verdad. Entonces, ¿cómo sienten ustedes como equipo que esto no se visibilice más? Porque es algo increíble, o sea, el Salón de la Fama, el ir al Canal de la Mancha, el tener récord aquí, récord allá, que ahora otra vez, como decíamos, vamos a ir a la Antártica, que seguramente estás dándole un ejemplo a tanta persona que no se atreve a matar los miedos, sea en otras disciplinas, sí, no tiene por qué ser en la natación. ¿No te da un poco? Porque a mí me da rabia, a mí, imagínate, yo no estoy en tu lugar.
Mira, yo creo que hablo por el equipo. Yo creo que nadie del equipo quiere que la Bárbara sea la superwoman y que salga en todas partes, sino que se logre el que para nosotros como equipo y para ella es lo esencial, llegar a ser un referente, que es lo que alguna vez uno siempre quiere parecerse a alguien, quiere tener a alguien a quien preguntarle, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se nace? Tengo un hijo, chico, ¿tú recomiendas esto? No, nunca lo tuvimos, ¿ya? Y yo creo que ese es el mayor valor de todo lo que está haciendo, llegar a ser un referente para el país, ¿no? Un país que tiene costa de norte a sur y que nosotros le tenemos miedo al frío y le tenemos miedo al mar.
Y no sabemos nadar, porque la mayoría del chileno no sabe nadar y como tú dices, vivimos en la
costa.
Todos
los días estamos escuchando las noticias que se volcó un nave pesquera y se ahogaron, no saben nadar. Y viven en el mar.
Y no solo para la gente que, pienso yo, desde la vereda del frente de la ignorancia, no solamente para los que quieren nadar o aprender a nadar, que todos deberíamos nadar, porque uno nunca sabe, sino que también como referente a las nuevas generaciones deportivas también, o a esas personas que teniendo a lo mejor la mitad de tu edad o el doble de tu edad empiezan ya como a tirar la esponja y dicen, no, ¿cómo voy a hacer esto? Estoy vieja, no, ya estoy grande, no, es que tengo hijos, no, es que no tengo hijos, y se empieza, es como la gente, valga el ejemplo medio burdo, así como, ay, me torcí un dedo y ya, y no puedo hacer nada. Y la otra mano.
Que quedan nuevas.
Claro, es como la gente que, no sé, yo como profesora de yoga, de repente le digo, ¿qué tiene? Ya, tengo un problema en la rodilla, bueno, vamos a hacer cosas con los brazos. No, ¿y usted qué tiene? El codo, bueno, vamos a hacer piernas. ¿Cachai? O sea, y aquí es tan fácil como tirar la esponja y decir, ¿sabes qué? No, ya no.
Sí, o sea, creo que lo que dices tú, como más allá del deporte o de la natación, es como entender que todos tenemos un sueño, todos tenemos miedos también o dolores, y es como aprendemos a darle la vuelta a eso y a construir una vida que realmente elijamos vivir, pues no la vida que toca, no porque es lo que hay, y aprender a soñar en grande, como
tener
que,
ese propósito
y esa ambición de por lo menos desafiarte a ti mismo y de demostrarte a ti mismo y de esa disciplina y desde ese como amor propio. Generalmente, por más doloroso que sea, es mucho más fácil como el autocastigo, como tratarse mal, decirse cosas feas y como sumergirte en eso en vez de realmente movilizarte con esa comunidad, sobre todo la gente que hace actividad física, donde la edad se desdibuja, donde nuestras pasiones son todas distintas, pero estamos juntos compartiendo una actividad, y creo que ese es uno de los aprendizajes más lindos también.
Qué bonito. ¿Y ahora nos vamos a la Antártica?
Queremos. Estamos ahí moviendo, viendo la estrategia. Igual, todo esto tiene una parte entre que uno como, o sea, lo intencionamos y también vamos leyendo como casi que el universo y como cómo se van dando las cosas. Si es posible o no. Ahora ya tenemos en agosto un nado largo que es de más de 20 y tantas horas. Ojalá no más de 24 horas, ojalá. Entonces estamos preparando eso y viendo hartos detalles.
Porque tú no eres millonaria.
Bueno, mucho de los las cosas con las que trabajo, las charlas y todo lo que gestionamos también va a ese porcentaje para poder cubrir los nados. Claro, va distribuido y todo lo que es auspicio va 100% a cubrir los nados. Entonces, ahora ya casi a mitad de año por fin tenemos el apoyo del IND, entonces eso nos ayuda. Estoy con Banco de Chile, MASDA, y tenemos ahí unos auspiciadores de afuera que también súper camiseteados. Y ahí tratamos de ir construyendo esto, pero claro, siempre es es como ser emprendedor desde tu propia pasión y como que el tema de los recursos.
Pero qué entretenido. Sí. Chicos, yo, ustedes saben, me quedaría aquí conversando con ustedes. De hecho, sí. En el gimnasio les meto más bla bla.
No, pobre. Nosotros tendríamos mucho.
Hablamos mientras entrenamos. Eso sí, que sí, yo sí, lo hago siempre, sí. Pero a mí no tengo tiempo para hacer las dos cosas separadas. La gran Bárbara Hernández, nuestra sirena de hielo, búsquenla en las redes, vas a quedar impactada con sus videos, con su historia, con su gordito de lana, porque ella sí, friolenta tal vez como yo no, pero es un ser humano que también tiene frío, también tiene calor, también tiene penas, tiene alegría, y su historia es de mucha resiliencia. De señor don Gabriel Torres, se pasó un millón de gracias, lo saqué de su hábitat totalmente, lo saqué del agua y los traje aquí al Motívate en Radio Agricultura y Agricultura TV. Si usted por alguna razón viene recién llegando, vea el capítulo completo y aproveche de, ve esa manito, ese dedo que está ahí, póngale, es absolutamente gratis, es rápido y así te van llegando notificaciones en la campanita capítulo a capítulo. Chicos, se pasaron.
Muchas gracias. Eres una máxima. Oh, mucho cariño a toda la gente que nos está viendo.
No, gracias por venir y espero apenas salga el libro lo traes.
Ay, sí, qué emoción.
Compromiso, ¿ah?
Ahí estamos trabajando.
Esto está grabado.
Compromisos son
besos.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Cuánto frío puede soportar un ser humano? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta incertidumbre? Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Motívate aquí a través de Agricultura TV y Radio Agricultura. Soy Karin Giannini y hoy día hay un capítulo, bueno, como todos, pero este es de verdad imperdible. Tengo la suerte de que por segunda vez visite nuestro estudio La Sirena de Hielo. Una tremenda mujer psicóloga, pero que se mueve en su hábitat favorito, que es el mar. Las aguas abiertas. Pero no cualquier agüita, no en el Caribe donde tú y yo somos felices, sino que en aguas gélidas, la gran Bárbara Hernández, bienvenida al programa, te pasaste.
Muchas gracias, oye, qué linda presentación.
Tengo una presentación tan larga, soy bien Matea, aquí siempre lo contamos, y te dice, o se te va el miedo o se te va la oportunidad.
Tal
son
cual.
De las cosas que vamos a hablar hoy día, además que esta mujer acaba de entrar al Salón de la Fama de la natación a nivel mundial, la primera persona chilena, la primera y séptima, si no me equivoco, Latino. En Latinoamérica. Sí. O sea, de una hazaña, el Canal de la Mancha, el de Gibraltar, ha ido para arriba, ha ido para abajo, ¿cómo lo hace? ¿Con quién lo hace? Bueno, con uno de los que lo hace es con mi otro invitado que está aquí bien sentado, su entrenador, Gabriel Torres, que también tiene un tremendo currículum. Yo el tuyo lo tengo, mira, en todas estas hojas, así que vamos una cosa a la vez. Gabriel, bienvenido. Gabriel es profesor de Educación Física de la Universidad de Chile, entrenador de natación de la rama de la Universidad de Chile con más de 40 años, profesor de actividades acuáticas y natación de la carrera de Educación Física de la UTLA, la Universidad de las Américas. Entrena al equipo del club Smart Swim Team Chile, entrena a la gran Bárbara Hernández, y yo no sé de dónde sacáis tiempo que más encima juega fútbol.
Sí, además,
gracias por estar acá.
Goleador de la temporada.
Gracias por la oportunidad.
Sirena de Hielo, ¿es un apodo que te identifica? ¿Quién te lo puso?
Me gusta mi apodo en la Patagonia chilena, el año 2015, que fue la primera vez que pude nadar en nuestros glaciares. Pedimos permiso, trabajamos ahí todo un protocolo de seguridad, y yo creo que a la gente le llamó mucho la atención y a la prensa regional, y desde ahí ya el apodo como que llegó a Santiago, y de aquí literal como que ya lo adueñamos y lo apapachamos a nivel mundial.
Tú empezaste a nadar desde chiquitita, y te dejo al tiro otra pregunta. ¿En qué momento se te ocurre? Porque para la gente que somos, yo amo el mar, amo el agua, le tengo respeto, pero soy sumamente friolenta. ¿En qué minutos decís ahí que voy a hacer esto? ¿Porque lo hizo alguien? ¿Cómo fue?
Bueno, empecé en clase de natación a los 6 años, soy de santiaguina, entonces creo que el ir al mar o tener una piscina siempre ha sido como un privilegio, de verdad, como que algo que aprendí a disfrutar, porque significaba un montón de esfuerzo para mi familia poder financiarlo. Y desde ahí como soñando con el el mar. Pero creo que más allá de querer ser nadadora de piscina o haber soñado con ser seleccionada nacional y por qué no, ojalá algún día con unos Juegos Olímpicos, creo que al no lograr esas metas me di cuenta que al final mi gran propósito, mi gran amor siempre fue el mar. Como cuando soñaba no era la piscina. Me acuerdo de la piscina escolar de la Chile cuando tenía una parte muy, muy, muy profunda. Yo haber tenido, no me acuerdo, 9, 10 años, y lo que yo me imaginaba era que en esas aguas, como entrenábamos de madrugada y era bien oscuro, como que habían tiburones, ponte, o peces. Esas cosas me imaginaba yo.
Pero espérate, ¿te gustaba lo que estabas imaginando?
Sí, me gustaba, porque me lo imaginaba en los entrenamientos de los días sábados, donde era como más oscuro, donde más nos costaba, y de esos recuerdos como que empecé a tomar nota recién ahora. Entonces digo, claro, lo que siempre amé fue el mar, más que solo la piscina. Me gusta entrenar en piscina, aparte de la preparación.
De tiburones y otras cosas, es porque en el fondo que te gusta el peligro, ojalá hubiese, no, tú eres psicóloga y en una parte de tu mente, supongo, en la piscina, sabemos que no hay piraña ni nada de esas cosas. ¿Crees que peligro?
No, yo no creo que sea el peligro, yo creo que es la naturaleza. Es como sentir que estás inmerso en aguas vivas. No le tengo miedo a la fauna, o sea, y los ataques de tiburones también tienen que tener una proporción. En general son poquísimos, o sea, tenemos mucha más probabilidad de sufrir un accidente como automovilístico, claro, que un tiburón te ataque. Entonces creo que para mí era como ese contacto como con lo vivo, con lo que no veía, los peces. Luego conocí los tiburones ahora, los delfines, nadar con peces, ver tortugas en el mar, entender que el mar tiene distintas temperaturas, nadar al lado de los glaciares. Yo creo que eso fue ya como cuando era muchísimo más grande, pero esa pasión o ese amor creo que viene desde niña. Como, ¿sí?
Oye, Gabriel, ¿en qué minuto se topan las vías de ustedes? Tú como entrenador, preparador de natación, me imagino, porque me equivoqué, que más es en piscina que en aguas abiertas, pero aquí esta señora casada,
Soa Sirena,
esta señora te dice, o cómo fue que dice, pero quiero ir a nadar donde hayan tiburones, donde hayan focas, donde haya de todo y que sea bien helado y donde ojalá no vaya casi nadie.
Sí, fue muy, muy, muy normal. Bueno, nosotros entrenamos desde muy niña, hizo todas las escuelas, pasó a ser seleccionada de la universidad después. Y un día, dentro de esas locuras que a uno se le ocurre, dicen, mira, hay un torneo que se llama el Tres Aguas, que se hace, que se nada, tres aguas, porque se nada en un río, se nada en el lago y se nada en el mar. Podríamos ir a probar un día. Y partimos con un equipo de la Universidad de Chile, y Bárbara iba también, y pudimos competir, y competimos bien. Entonces dijimos, mira, aquí hay un nicho que nosotros podemos explorar. Pero después, al correr del tiempo, Bárbara fue invitada al Glaciar Perito Moreno a nadar, y ahí se enamoró no solo del agua fría, sino que de las aguas congeladas, digo yo. Ya no estamos hablando de agua fría, sino que
estamos hablando de menos 5, menos 5. ¿Y hasta cuánto o cuánto puede aguantar el cuerpo humano el frío? O ella es privilegiada y tiene algo que yo jamás voy a tener, que yo ya no tuve, porque si la ducha no está hirviendo, yo no me baño.
Tiene algo que no tienen los demás.
¿Qué es?
Porque nosotros toda la literatura que leímos, porque nos fuimos formando en esto, yo mismo también, decía que a los 30 grados de temperatura corporal se produce el blackout. Y Bárbara salió con 27 grados en la Antártida y después bajó a 26 una vez que estaba en el buque ya. Entonces se corrió la barrera, digamos, de lo imposible en alguna medida. Entonces, ya no podemos decir que...
Sobrehumana. Es una sirena, por eso dicen sirena, sí, sirena de hielo.
Sí, yo creo que pertenece más al mar que a la tierra. De todas maneras.
Wow, espérate, ahora estamos hablando de que, para que se hagan una idea, no es que ella se tira un piquero al mar, aguanta el frío o esa tendencia que estuvo de moda, con la cual no comulgo, de meterse en estos como cubetas con hielo y sale, ¿no? No, aquí ella nada en estas aguas. ¿Cuántas? ¿27 horas?
O sea, tenemos distintos récords. Por ejemplo, los récords Guinness son por nados en temperaturas bajo los 5 grados Celsius, y tenemos el récord de la máxima distancia nada por una mujer en el mundo, que son casi 4 kilómetros, 3.840 metros en Natales. Tenemos la máxima distancia en Antártica, que equivale a 2 récord Guinness porque es de una persona, considerando ambos polos. Entonces son 2 kilómetros y medio, son 45 minutos. Lo de los casi 4 kilómetros es 1 hora 6 minutos. Tenemos una milla también nadada en Cabo de Hornos. Y además tenemos tornados de ultra distancia, que son maratones acuáticas como los Siete Mares, Canal de la Mancha, donde ahí tenemos nuestro nado más extenso, son 27 horas, más de 100 kilómetros, que equivalen a un Canal de la Mancha de ida y vuelta, en temperatura entre los 17, o sea, fluctúa entre los 16 a los 18, 19 grados, pero son dos noches completas casi. Entonces, en ambos casos hay hipotermia, solo que en los Guinness, por ejemplo, tenemos hipotermia severa, y en los otros son hipotermias de 34 grados, por ahí.
Como... Oye, pero aparte de tu como superpoder, va un poquito más allá, porque convengamos que cuando tú estás haciendo este desafío, estas maratones, que nada 27 horas ininterrumpidas, que estás con una barcaza de apoyo, tú no puedes ni tocar la barcaza. O sea, tú no puedes descansar. O sea, ¿cómo lo hace con la alimentación? ¿Cuánto tiene que comer? ¿Cómo lo hace para beber? Porque no sé yo si dejo... O sea, a mí que de verdad me gusta el agua y nado, así, no como tú, obviamente. Pero no sé, yo suelto una mano y me hundo.
Bueno, como dice Bárbara, ahí entra en juego el equipo. El equipo tiene una nutricionista que es una ex nadadora, compañera también de natación, Camila Alcérrica, que es la que se encarga de la alimentación, que generalmente se hace cada 30 minutos, cada 45, dependiendo de lo helado que esté.
¿Y le van avisando? Así como, ¿te toca de comer?
Sí, tratamos con Silbato. Y tú estás nadando todo el rato y monitoreas a tu equipo igual. Entonces ya en algún minuto es como tu cuerpo ya sabe y le toca comer. Entonces empezás así igual como a coquetearle un poco. Así como ahora.
¿Y qué cosa comen? Porque ¿más cosas?
Yo prefiero solo líquido. Hay nadadores que comen. Para mí esa cosa como el pan sandwich remojado. Una vez conocí unos nadadores que comían chorizo, ponte. O sea, yo me muero con... No, yo prefiero
mi... un español, coño.
Tal cual.
Ah, mira.
Te juro. Yo prefiero líquido porque es más rápido. Porque entre más tiempo pierdo comiendo, hidratándome.
Y te enfrías, pues.
Me enfrío. Empezás a hacer movimientos distintos en el agua que te acalambra. Es más difícil sacarte los calambres también. Entonces, tratamos de que sea todo muy pauteado, muy rápido. Entonces, son tres sorbos grandes. Esas comidas van
¿Y te los tiran?
Sí,
¿Cómo es?
En una botella, con nudo, una soga y al agua.
Tú tienes que agarrar la botella.
Claro. Pero
cuando hay olas y todo eso...
Ahí está la magia, botella, porque si, por ejemplo, la cuerda te empieza a arrastrar, tenés que soltar la botella, porque está en riesgo de que te suspendan el nado por recibir como ayuda si te arrastran. Pero también a la vez querés comer, entonces desde que estáis pateando, haciendo así como con el brazo, así claro, como mientras mamadera, es complejo. Pero bueno, tiene toda su magia y la comida se planifica súper bien, por eso es tan importante la Nutri. Por ejemplo, en 27 horas jamás tuve un calambre, jamás me enfermé del estómago, jamás he vomitado en el agua y no hay nada con madera porque de verdad no queremos que vuelva a pasar. Entonces eso tiene que ver con la expertise del equipo y esa preparación. Entonces son, por ejemplo, 30 gramos de carbohidratos por hora en el entrenamiento.
¿Y se entrena?
Con sales, y eso es por hora. Entonces cuando hacemos el volumen en el nado, puedo llegar a comer, no sé, 100 gramos de carbohidratos, ponte, en esa hora nomás.
Y eso es sumamente muy necesario, pues.
Claro, y es muy pesado para el estómago. Entonces mi panza ya está entrenada como para poder como asimilar eso y seguir nadando.
¿Quiénes van en el bote o embarcación de apoyo? ¿Tú vas?
No, generalmente va el marido. Hoy día el marido.
A ver si se queda viudo o qué.
No sé, pobre Lalo, le toca ahí.
Gran marido, sí.
No, le toca, es rubo la decisión de él, porque él le responde a Gabriel, a mis papás, a la armada, a la organización.
¿Y él en algún minuto que tú hayas sabido después, que te haya comentado, ha tenido ese susto de, mejor saquémosla porque si no me voy a quedar viudo?
O sea, él, bueno, no sé, creo que es un muy buen marido, llevamos mucho tiempo juntos, él sabe, creo que lo más destacable de él es como aprender a separar cuáles son sus emociones, sus miedos, y también entender cuál es su rol dentro del equipo y la preparación a la que estamos llevando
esto.
¿Y él
qué es lo que tiene que hacer?
Él coordina con el capitán de la embarcación, por ejemplo, y lleva un poco la batuta entre, no sé, por las indicaciones de Gabriel y la experiencia que tiene Gabriel en el entrenamiento, con la logística que está pasando, sí, en el NAO, el cambio de clima, las corrientes.
Frecuencia de brazada.
No es un entrenador. Por eso, depende también de los recursos que tengamos en cada NAO, lo que priorizamos dentro del equipo, la gente que te pueda acompañar. Como son NAO muy costosos, generalmente priorizamos, por ejemplo, ahora que tenemos este NAO en Catalina, vamos a necesitar kayakista. Entonces, hay unos kayakers que nos ayudan en Estados Unidos, pero lo ideal es llevarme yo personas nuestras que Gabriel conozca, que conozcan el equipo, que sepan a la Nutri, como un equipo súper articulado y que puedan cumplir ese rol también, que preparen la alimentación, que le hagan caso a la Nutri en la alimentación.
Y ahí en esta embarcación también va el que está
los jueces.
Como juez, sí,
sí,
¿no es cierto?
Van dos jueces, claro, que son los observers, va un capitán con su propia tripulación. Entonces, al final, el rol del equipo pasa a ser cómo hacen que toda esa gente que no nos conoce hasta el mismo día del nado se sienta parte de esto y quiera nuestro nado y quiera nuestro éxito, tomen las mejores decisiones. Y yo en el agua no mando a nadie, entonces tratamos de que sean siempre personas con carácter, pero que a la vez, por ejemplo, manejen muy bien el inglés, que se lleven súper bien al momento de tomar decisiones, porque ya nos ha pasado que si algo en el equipo falla o no tenemos el equipo suficiente, está en riesgo mi vida, pero también el nado. Entonces ahí quedamos, nos la jugamos para atrás. Por ejemplo, en un nado falló la alimentación, la comida no estaba a la temperatura. Entonces eso hace que yo tenga más hipotermia, más hambre, esté más débil, nado más lento, y es una cadena hasta que tú decís, no podemos terminar esto.
¿Por qué lo hace? ¿Por qué quiere seguir haciéndolo? ¿Quién tiene la última palabra? ¿El entrenador? ¿Su marido? O ella. Soy Karin Yanine y seguimos conversando aquí en el Motívate a Tener una Vida Más Saludable con la gran Bárbara Hernández. Y apréndase esto de memoria, ingresó al Salón de la Fama de la Natación Mundial. ¿Por qué no está en todas las portadas de todos los diarios, de todas las revistas, de todos los programas, de todas las noticias? Me pregunto yo, porque está aquí. Ya regresamos.
En agricultura, estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En agricultura, estamos presentando Motívate a Tener una Vida Saludable con la deportista Karin Yanine.
O se te va el miedo o se te va la oportunidad. Una frase que me quedó pensando, pero no es mía, es de nuestra invitada. Seguimos conversando aquí en el segundo bloque de Motívate con la gran Bárbara Hernández y su entrenador, a quien también tengo el privilegio de conocerlo porque algunos días de la semana entrenamos juntos en el mismo boliche, Gabriel Torres. ¿Quién tiene la última palabra aquí? ¿Ella o tú? ¿Quién tiene? ¿Cómo es la personalidad? Porque yo pienso que esta mujer es del terror así. Ah, me imagino.
Ella.
Yeah.
En el agua.
Y ¿fuera del agua?
Y afuera, el entrenador, sí, o en este caso, el que vaya a cargo de ella.
¿Y entre tu marido y tú?
En el agua ella no decide nada, ella decide nadar nada más.
Ah, ya. Yeah.
Uh-huh. Ella decide nadar. La persona que va, y por eso es importante el equipo, la persona que va arriba controla que los ciclos de brazada sean los correctos, en el sentido de que no se vaya, porque cuando hablamos eso del blackout, eso se produce de un momento a otro y en uh-huh. algún instante ella podría decidir dentro de eso no respirar nomás y sí, ahogarse,
claro.
Entonces uno va chequeando los tiempos de que hay que alimentarla, que la frecuencia no disminuya mucho, que hay corriente en contra, que va a haber que enfrentarla de esta forma o esta uh-huh. otra, que vamos a ir hacia allá mejor, vamos a nadar,
no, ahí tiene que hacer caso.
Vamos a nadar un par de kilómetros, sí, más, pero vamos a encontrar esto, qué sé yo, y ella tiene que someterse a
eso. Sí, está bien, muy bien.
Cuando yo leo esta frase, o se te va el miedo o se te va la oportunidad, es bien arriesgado, ¿no? Porque claro, o sea, tú puedes decir, ya saltemos, ya nademos, en el caso tuyo, ya crucemos debajo de este glaciar, porque va a ser la oportunidad, pero es bien arriesgado. ¿Dónde está la parte que te dice? Porque no sé si es bueno o malo que seas psicóloga tú a la vez.
Lo que pasa es que creo que ahí está en la balanza el profesionalismo, porque finalmente no es es un deporte extremo, pero no somos kamikazes, pues, no, o sea, no estamos buscando mi muerte, no estamos buscando dejar un legado como desde la pérdida o desde el riesgo entendido como una misión suicida, sino que es un riesgo que trabajamos, tenemos un protocolo, muchos protocolos, trabajamos con la gestión del riesgo todo el rato, aprendemos de hipotermia y antes, o sea, yo soy la principal interesada en salir siempre viva del agua, entonces también hay una decisión y un trabajo interno súper profesional y muy personal que tiene que ver con, por ejemplo, a ver, ¿hasta dónde apretamos? ¿O quiero abandonar porque estoy cansada, porque estoy chata, porque estoy aburrida, porque ya me tragué todo el mar, porque siento que no podemos más? ¿O realmente porque estoy en peligro? Y eso es algo que se entrena y que es tu criterio profesional lo que toma la decisión, pues, que va más allá de lo que tú sientes o de tu emoción de cansancio, de malestar, de incomodidad. Entonces, eso es lo que se ajusta con todos estos años de preparación o con todo este equipo tan, tan férreo. Hay veces en los que yo digo, las condiciones no están, yo no me meto al agua y ya está. Y mi equipo lo respeta porque trabajamos juntos y entienden, y cuando ellos ven algo que yo no estoy viendo porque yo tengo ya tantas ganas de tirarme y hagamos esto y todo lo demás, ellos toman la decisión y bueno, y yo acato, porque ese es el trabajo en equipo y creo que eso es lo realmente memorable y lo que marca una diferencia entre nosotros y cualquier nadador chileno y del mundo. O sea, ese nivel de profesionalismo y esa forma de establecer estas prioridades también.
Bárbara, ¿y en algún momento te tuviste que salir del agua porque tú lo decidiste o el equipo te dijo sal del agua y tú dijiste, oye, pero si yo estoy súper bien?
No, tenemos las dos excepciones. En general, cuando el equipo toma la... Porque es un equipo que me conoce demasiado bien y sabe cuánto esfuerzo, cuánto corazón, todo lo que nos ha costado. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión y ellos dicen, ya, aquí ya no da más, es porque, o sea, realmente estoy en riesgo.
¿Pero te
y
ha pasado?
Nos ha pasado. Por ejemplo, en el que es nuestro récord Guinness por distancia, siempre hablamos de 6 kilómetros y un poco más, porque queríamos... Siempre apostamos a lo máximo. Pero, por ejemplo, las condiciones no estaban y yo no estaba. Mi cuerpo venía de un nado de 27 horas. Hicimos lo que pudimos para recuperarnos, pero no lográbamos los 6 kilómetros. Entonces, antes de arriesgarnos a salir desmayada del agua, salir tragando agua, ahogado o poniéndonos realmente en peligro, el equipo decía, llegamos hasta acá y bueno, y obviamente yo así me preguntaba cómo lo logramos, no lo logramos, cuál es la distancia, pero arriba el bote, o sea, ya estaba con el buzo rescate y estaba todo el protocolo activado y después en la recuperación me enteré que sí habíamos pasado la distancia. Y otras veces, cuando por ejemplo nos faltó equipo, cuando la comida estaba helada, no llegué en el primer largo de 13 horas y no tenía comida y Lalo haciendo, que es mi marido, haciendo su pega bien, o sea, mandando las cosas, pero nos faltó ese doble chequeo porque no teníamos más personas ahí. Entonces los kayak, por ejemplo, los kayakistas se equivocaron, entonces mi comida nunca llegó a tierra, entonces tú terminás de nadar,
eso puede ser fatal, pues,
tal cual, pues, y tenés más hipotermia, más calambre, porque no estás consumiendo ni las proteínas, ni los carbohidratos, ni las sales que tu cuerpo necesita. Entonces cuando empezamos el siguiente regreso, claro, toda la embarcación, el capitán, los observers, todo el mundo, no, estáis súper bien, vamos y todo. Y yo iba nadando y dije, no estoy bien. O sea, hemos nadado en aguas muchísimo más frías que esta y tengo ya hipotermia, nos falta un nado, por lo menos nos faltan 12 horas más de nado, se está haciendo de noche y esto ya está peligroso porque tengo solo una persona arriba de la embarcación, que era Lalo, cuidándome. Si él se distrae medio segundo por cansancio, porque fue al baño, lo que sea, y yo me pierdo acá en la mitad de la noche, y suspendí el nado. Y paré, levanté la mano y dije, no, me salgo, y me salgo, y el nado que vamos a repetir este año.
Oye, yo encuentro que, o sea, que eres atómica, que eres increíble, superwoman, así, a otro nivel. Yo puro imaginarme me quedo cansada, porque en el mar, aparte que uno se marea, yo sé que todo se entrena, etcétera, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Tú por qué estás haciendo estas cosas y por qué vayas a seguir haciendo cosas? ¿Tú que quieres volver a la Antártica? A la Antártica, o sea, yo iría como un... así, no me iría ni los ojitos. Yo iría igual, pero conocer.
Un oso polar.
Claro. ¿Cuál es el objetivo tuyo? ¿Demostrar algo?
Creo que es lo que decía Gabriel, es cómo corrernos las barreras de lo que alguien decidió que era posible o imposible. Y también es demostrar como concretamente como la importancia de estos sueños gigantes. O sea, apostamos no a copiarle el camino a alguien más, sino que a construir un camino y posicionar a nuestro país en algo donde antes del tiburón Contreras, en la década de los 80, nadie hablaba de esto. Y donde no hay
el
mujeres.
Tiburón Contreras, ¿sí? ¿Verdad? Y que y se echaba grasa de ballena.
De ballena. Entonces, es llevarlo al siguiente nivel, a un nivel mucho más profesional, a un nivel donde nos ganamos este lugar a nivel mundial, donde demostramos, o sea, de verdad tengo el mejor equipo del mundo mundial. O sea, ningún nadador tiene el equipo que tengo yo. O sea, tenemos.
Oh.
Claro, y tenemos un cardiólogo, toda la experiencia de Gabriel, pero hay gente que está dispuesta a aprender, que dejamos cada uno de nosotros, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra no, es que yo aquí tengo más experiencia, aquí vengo yo, por estar dispuestos a entender y aprender del otro y no y apostamos a cómo construimos esto. Po. No si es posible o no, es como queremos hacer un nado de 100 kilómetros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la nutricionista, el cardiólogo, el preparador físico, tenemos lesiones, no se va a tener la artritis en las rodillas, qué sé yo, que a mucha gente dice, no, entonces ya no me puedo mover más. Y no, por el contrario, o sea, hay más ejercicio, más preparación física, más. Y entonces es demostrarle a la gente que cómo elegimos construir nuestra vida también.
No, toda la razón. Tú acabas de cumplir 40 años.
Yes.
Tú eres psicóloga, tú das charlas, estás a punto de sacar un libro, vas para arriba, para abajo. Dentro del entrenamiento hay un post que... Cuando no estás entrenando ni dando charla, que no sé si te queda un minuto para dormir o para compartir con tu marido. ¿Cómo es esa, Bárbaro? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Ay, me gusta
hacer
ir a tomar desayuno con Gabriel después de entrenar, te juro. El huevito revuelto, el café y como planificar, pensar. Como...
¿Pero tenés tiempo para ir? No sé si te gusta, no sé, al cine.
Me encanta el cine, me gusta mucho
cantar.
Leer. Me gusta mucho el cine porque ahí no me canso. Entonces, como que siempre estoy muy cansada, como ir al cine a ver algo, me encanta ir con Lalo.
Come
me gusta.
Mucha cabrita.
Eso sí, eso, yo no sé si es tan bueno, pero bueno, ya.
No, porque si no come, ¿cómo? Me dejé con todo lo que está haciendo. O sea, yo creo que bajé como 200 calorías en este capítulo, puro escucharte nomás. ¿Ah?
No, pero bueno, ahí nos ordenamos. Tenemos dos perros enormes que me encantan, me gusta mucho estar con mi papá.
En tus redes, oye, que las redes están buenísimas, te está yendo
muchas
fantástico.
Gracias.
Pero yo insisto, te va el descueve, acabas de demostrar una vez más, porque esto no es la primera
récord.
Pero es que es verdad. Entonces, ¿Cómo sienten ustedes como equipo que esto no se visibilice más? Porque es algo increíble, o sea, el Salón de la Fama, el ir al Canal de la Mancha, el tener récord aquí, récord allá, que ahora otra vez, como decíamos, vamos a ir a la Antártica, que seguramente estás dándole un ejemplo a tanta persona que no se atreve que a matar los miedos, sea en otras disciplinas,
sí,
no tiene por qué
sí.
ser en la natación. ¿No te da un poco? Porque a mí me da rabia, a mí, imagínate, yo no estoy en tu lugar.
Mira, yo creo que hablo por el equipo. Yo creo que nadie del equipo quiere que la Bárbara sea la superwoman y que salga en todas partes, sino que se logre el que para nosotros como equipo y para ella es lo esencial, llegar a ser un referente, que es lo que alguna vez uno siempre quiere parecerse a alguien, quiere tener a alguien a quien preguntarle, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se nace? Tengo un hijo, chico, ¿tú recomiendas esto? No, nunca lo tuvimos. ¿Ya? Y yo creo que ese es el mayor valor de todo lo que está haciendo, llegar a ser un referente para el país, ¿no? Un país que tiene costa de norte a sur y que nosotros le tenemos miedo al frío y le tenemos miedo al mar.
Y no sabemos nadar, porque la mayoría del chileno no sabe nadar y como
bueno,
tú dices, vivimos en la costa.
Todos los días estamos escuchando las noticias que se volcó un nave pesquera y se ahogaron, no saben nadar. ¿Saben nadar? Y viven en el mar.
Y no solo para la gente que, pienso yo, desde la vereda del frente de la ignorancia, no solamente para los que quieren nadar o aprender a nadar, que todos deberíamos nadar, porque uno nunca sabe, sino que también como referente a las nuevas generaciones deportivas también, o a esas personas que teniendo a lo mejor la mitad de tu edad o el doble de tu edad, empiezan ya como a tirar la esponja y dicen, no, ¿cómo voy a hacer esto? Estoy vieja, no, ya estoy grande, no, es que tengo hijos, no, es que no tengo hijos, y se empieza, es como la gente... Valga el ejemplo medio burdo, así como, ¡ay! Se me torció un dedo y no puedo hacer nada.
Sí,
como, y la otra mano.
Que quedan nuevas.
Claro, es como la gente que, no sé, yo como profesora de yoga, de repente le digo, ¿qué tienes? Ya, tengo un problema en la rodilla. Bueno, vamos a hacer cosas con los brazos. No, ¿y usted qué tiene? El codo. Bueno, vamos a hacer piernas. ¿Cachai? O sea, y aquí es tan fácil como tirar la esponja y decir, ¿sabes qué? No, ya no.
Sí, o sea, creo que lo que dices tú, como, más allá del deporte o de la natación, es como entender que todos tenemos un sueño, todos tenemos miedos también o dolores. Y es como aprendemos a darle la vuelta a eso y a construir una vida que realmente elijamos vivir, pues no la vida que toca, no porque es lo que hay, y aprender a soñar en grande, como
tener
que,
ese propósito
y esa ambición de por lo menos desafiarte a ti mismo y de demostrarte a ti mismo y de esa disciplina y desde ese como amor propio. Generalmente, por más doloroso que sea, es mucho más fácil como el autocastigo, como tratarse mal, decirse cosas feas y como sumergirte en eso en vez de realmente movilizarte con esa comunidad comunidad, sobre todo la gente que hace actividad física, donde la edad se desdibuja, donde nuestras pasiones son todas distintas, pero estamos juntos compartiendo una actividad. Y creo que es uno de los aprendizajes más lindos también.
Qué bonito. ¿Y ahora nos vamos a la Antártica?
Queremos, pero estamos ahí moviendo, viendo la estrategia. Igual, esto tiene una parte entre que uno como, o sea, lo intencionamos y también vamos leyendo como casi que el universo y como cómo se van dando las cosas, si es posible o no. Ahora ya tenemos en agosto un nado largo que es de más de 20 y tantas horas, ojalá no más de 24 horas, ojalá. Entonces estamos preparando eso y viendo hartos detalles.
Porque tú no eres millonaria.
Bueno, mucho de las cosas con las que trabajo, las charlas y todo lo que gestionamos también va a ese porcentaje para poder cubrir los nados. Claro, va distribuido y todo lo que es auspicio va 100% a cubrir los nados. Entonces, ahora ya casi a mitad de año por fin tenemos el apoyo del IND, entonces eso nos ayuda. Estoy con Banco de Chile, Mazda, y tenemos ahí unos auspiciadores de afuera que también súper camiseteados. Y ahí tratamos de ir todo desde tu propia pasión y como que el tema de los recursos.
Pero qué entretenido. Sí. Chicos, ustedes saben, me quedaría aquí conversando con ustedes. De hecho, sí. En el gimnasio les meto más bla, bla.
No, nosotros también entrenamos
mucho, ¿eh? Sí. Hablamos mientras entrenamos. Eso sí, que sí, yo sí, lo hago siempre, sí. Pero a mí no tengo tiempo para hacer las dos cosas separadas. La gran Bárbara Hernández, nuestra sirena de hielo, búsquenla en las redes. Vas a quedar impactada con sus videos, con su historia, con su gordito de lana, porque ella sí, friolenta tal vez como yo no, pero es un ser humano que también tiene frío, también tiene calor, también tiene penas, tiene alegría, ah, sí, ¿no? Y su historia es de mucha resiliencia. De señor don Gabriel Torres se pasó un millón de gracias,
no, gracias
lo saqué de su hábitat totalmente, lo saqué del agua y los traje aquí al Motívate en Radio Agricultura y Agricultura TV. Si usted por alguna razón viene recién llegando, vea el capítulo completo y aproveche de ve esa manito, ese dedo que está ahí, póngale, es absolutamente gratis, es rápido y así te van llegando notificaciones en la campanita capítulo a capítulo. Chicos, se pasaron.
Muchas gracias. Eres una máxima. De mucho cariño a toda la gente que nos está viendo.
No, gracias por venir y espero apenas salga el libro lo traes.
Ay, sí, qué emoción.
Compromiso, ¿ah?
Ahí estamos trabajando.
Esto está grabado.
Compromisos son
besos.